en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. A todo o nada, el Real Madrid se juega la temporada esta noche en el Bernabéu frente al Ajax. Los blancos se la juegan, eso sí, en su competición fetiche, en la que se manejan como nadie. Habla su técnico, Santiago Hernán Solari.
El vestuario es muy fuerte, el equipo es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y tienen mucho carácter. Jugamos contra el Ajax y jugamos por la Champions. Queremos ganar, queremos pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter, algo de lo que estoy muy, muy orgulloso. Y mañana es Champions, así que allá vamos.
Y mañana es hoy, 1:05. A esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tocado por los últimos varapalos, el Real Madrid recibe al Ajax, eso sí, con la tranquilidad que da el 1-2 de la ida, Carlos Rodríguez.
Pero a pesar de tener esa ventaja tras el 1-2, confianzas ninguna, es el partido más importante de lo que llevamos de temporada y por ello Solari sacará a su 11 de gala, los 11 en los que más confía de toda la temporada. En el que más confía, con la única ausencia del capitán, sancionado Sergio Ramos, pero el resto serán los habituales. El ataque volverá a ser para Lucas, Vinicius y Benzema, que esperan por fin terminar con la sequía goleadora.
Llenazo asegurado y gran presencia de aficionados holandeses, algunos de ellos peligrosos. Bernabéu, Nacho Colado.
El Bernabéu se prepara para su competición, va a estar lleno a rebosar, no hay entradas a la venta. 4.200 aficionados del Ajax acompañarán a su equipo, entre ellos más de un centenar de los considerados ultras que suelen liarla allá por donde pasan. De hecho, el Ajax está pendiente de una sanción por parte de la UEFA por incidentes de sus aficionados en el partido ante la AEK en Atenas. 2.000 personas compondrán el dispositivo de seguridad para velar que no suceda nada en el partido de esta noche. Poco a poco el ambiente en el Bernabéu va encrenchendo. La afición blanca quiere vivir otra gran jornada europea.
Con la Juve a una semana vista, el Atlético pendiente de la recuperación de Felipe Luis y de Lucas Hernández, José María Bonilla.
El Atlético se queda cojo en la parte izquierda de la zaga. A la lesión de Lucas se une Felipe Luis con su tercera lesión muscular en lo que llevamos de temporada. A una semana para el trascendental choque de Turín, Simeone se encuentra sin laterales izquierdos puros, aunque se va a intentar recuperar al jugador francés. El Atlético ha vuelto hoy a los entrenamientos y lo ha hecho con solo 11 jugadores del primer equipo, entre ellos Kalinic, que se perdió el choque en Anoeta por lesión.
El Leganés logró un triunfo de enorme valor frente al Levante y se sitúa 10 puntos por encima del descenso. Laura Cabrera.
Los pepineros adelantan al Levante en la autopista hacia la salvación. El gol de Óscar Rodríguez a los 13 minutos fue suficiente para darle los 3 puntos vitales al conjunto madrileño. Jugada para la polémica, el gol del madrileño Coque, que era el empate para el Levante, fue anulado por una supuesta falta de Mayoral al portero pepinero Cuellar. La mala noticia es que de los 4 de los 5 apercibidos ayer, Cuellar, Óscar Rodríguez, Siobas y Recio vieron la quinta cartulina amarilla y no estarán el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
En segunda, valioso empate del Alcorcón en Riazor frente al Depor. Un gol de Víctor Casadesús en el minuto 86 rescató un punto para los de Cristóbal. Habla el goleador.
Y es muy difícil y no ha ganado nadie todavía y nosotros hemos dado la cara, hemos podido ganar, hemos podido perder, ellos también han jugado un buen partido. Yo creo que ha estado bien y nosotros al final creo que nos vamos contentos.
Además, hablaremos con el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. Haremos balance de la actuación de la selección española en el Europeo de Atletismo de Glasgow, de donde volvimos con 6 medallas. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Partido de puerta grande o enfermería. Eliminados de la Copa, a 12 puntos del Barça en la Liga, solo queda la bala de la Liga de Campeones. Bala de enorme valía, eso sí. Una competición en la que los blancos se sienten como en casa. De hecho, no caen eliminados en ninguna ronda desde que la Juventus de Morata les apeara de las semifinales en mayo de 2015. Es un partido tan diferente que el equipo se concentró anoche en Valdebebas. Y en la víspera del encuentro, Luka Modric, el Balón de Oro, uno de los grandes baluartes del vestuario madridista, dejó sus 10 mandamientos para este partido, para lo que viene y las causas de por qué el Madrid está como está a estas alturas de temporada.
Para nosotros, un partido de Champions es siempre muy importante y queremos estar en cuartos. No va a ser fácil, pero estamos preparados. Cuando pierdes 2 partidos contra tu mayor rival, no es algo que te hace sentir bien. Estamos tocados, pero que no hay tiempo para quejarse y lamentar de lo que nos pasó. Tiene, en mi opinión, mucho para dar a este equipo y yo creo que va a ser. Y solo que tiene que hacer es trabajar. A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Hay que confiar en nosotros, en nuestro equipo. Nosotros vamos a seguir luchando y creo que este equipo tiene buen futuro. Lo que nos pasa durante esta temporada es falta de continuidad. Falta de continuidad. Yo lo veo nuestro problema esta temporada y, claro, lo que es obvio, falta de gol también. Partido para ellos, en mi punto de vista, no tiene nada que perder y pueden ganar mucho y por eso es un partido muy peligroso. Partido es muy peligroso contra un muy buen equipo. Ausencia de Cristiano es un jugador que faltaría a todos los equipos y para buscar cambio para Cristiano es casi imposible. Otros jugadores intentan cubrir su función, lo que ha hecho. Algunos tenían que dar un paso adelante y 2-3 jugadores que mete 15, 20 o 10 goles. Vinicius es un velocidad, rapidez, algo diferente. Lo que nos faltaría, tiene mucho talento, personalidad, es un chico maravilloso y Madrid siempre va a estar arriba. Algunas veces puede pasar que no va bien, pero Madrid va a volver lo que era siempre.
120 segundos de Modric, la rueda de prensa más interesante de los últimos tiempos en Valdebebas. En la previa del Ajax, que ya está aquí, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el Real Madrid concentrado desde ayer por la tarde en Valdebebas.
Es la primera vez que sucede esto en partido antes de un partido de Liga de Campeones, porque de momento en los 6 que ha disputado, bueno, los 3 realmente que ha disputado en la fase de grupos, no se había concentrado nunca en los partidos que ha jugado en el Estadio Santiago Bernabéu. En Liga rara vez lo hace, salvo cuando la hora del partido evidentemente así invita a hacerlo, como cuando jugaron contra el Girona a las 12 del mediodía, sí que se concentraron en el día anterior o cuando juegan prontito a las 4 y cuarto, pero como decimos, creo que es un síntoma claro de la importancia que le dan al partido y de la trascendencia a la concentración que tuvo ayer lugar por la tarde en el hotel de Valdebebas.
Concentrados 21 futbolistas, no está Odriozola, palo para el Donostiarra, no está Brahim, que estará pensando porque he venido, porque la verdad...
Bueno, están más o menos como en el City, ¿no? Más o menos.
Es que no entra en prácticamente en las listas, ya no es que no tenga minutos, y por supuesto Llorente, que está lesionado y no puede afrontar el partido. Lo normal, el 11 tipo con Lucas y Reguilón.
Sí, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa con respecto a lo que viene siendo el 11 tipo habitual de Solari, y con respecto al equipo que utilizó el pasado sábado contra el Fútbol Club Barcelona, habría dos cambios: Nacho por Ramos, sancionado, y Lucas Vázquez por Bale. El resto, teniendo en cuenta que Reguilón ha sido el mejor con Vinicius en los últimos partidos, y que para, creo yo, Solari el centro del campo habitual, aunque a lo mejor Kroos no esté muy fino en los últimos partidos, yo creo que en una eliminatoria de esta índole va a apostar por esos pesos pesados.
Antes de escuchar a los holandeses, que dejaron frases interesantes, vamos a escuchar a Casemiro, que dio dos frases ayer también interesantes, una especialmente sobre Santiago Hernán Solari.
Sí, con los compañeros de Sport Interactivo, Televisión Brasileña, habló de dos nombres, bueno, habló de muchas cosas, pero hemos destacado sobre todo acerca de dos hombres a los que se refirió. Por ejemplo, cuando le preguntan por Santiago Hernán Solari, Casemiro, escuchen a quién lo compara.
Con Zidane.
Con Zidane, todos los jugadores tenían una relación con él como de padre a hijo. Le considerábamos como un amigo. Solari está en la misma línea. Es un grandísimo entrenador y está siendo justo con todo el mundo. Intenta ser justo con todo el mundo.
Gran respaldo de Casemiro, además en un momento especialmente difícil, porque hoy se juega muchísimo el Madrid, se juega toda la temporada. No quiero ni pensar que el Ajax esta noche eliminara al equipo blanco, porque sería un palo enorme, fíjate, con todo lo que queda de temporada y sin un solo objetivo por lograr. Pero es también un respaldo para un entrenador que se está jugando la continuidad más allá del contrato que tenga. Y habló de Vinicius, del futbolista del momento.
Sí, su compatriota, que va a debutar en muy poquitas fechas con la selección absoluta de Brasil. Ahí se va a ver con Casemiro. Y de Casemiro, estas palabras para su joven compañero en el Real Madrid.
Si
sigue por este camino, tiene posibilidades de ser uno de los mejores del mundo. Porque lo que está haciendo no es normal. No es normal. Tiene 18 años, se le exige mucho y no podemos quemar esta etapa. No podemos olvidar que tiene 18 años.
Sorprendentes, por cierto, las declaraciones del agente de Bale diciendo que la afición del Real Madrid ha maltratado a Gareth Bale. Lo dice por la pitada del pasado fin de semana cuando se retiró en el partido frente al Barcelona, y que deberían besarle los pies.
Yo creo que Barnett no sabe lo que es el Real Madrid, ni sabe quiénes han jugado en el Real Madrid, ni conoce la historia del Real Madrid, ni conoce tampoco los futbolistas que han vestido esa camiseta. Si no, este hombre no diría, creo yo, o eso, o es un descerebrado.
Bale, que esta noche va a ser suplente una vez más, es un gran jugador, quien lo duda, pero no se ha ganado realmente el puesto en el once titular. Ten Hag, el entrenador del Ajax, hablando de la baja de Ramos, recordabas hoy que Ramos también forzó la tarjeta en Turín, en aquel partido en el que el Real Madrid traía la eliminatoria casi resuelta y luego pasó las de Caín para eliminar al equipo juventino.
Sí, el año pasado, bueno, pues vivimos ese precedente cuando, con un resultado muy claro, ahí sí que se podía pensar que el 0-3 conseguido en Turín era una renta suficiente como para que se forzara esa amarilla y sirviera efectivamente para que el Madrid no sufriera sin la presencia de Ramos y que tuviera, bueno, pues esa eliminatoria para pasar limpio a la siguiente ronda. Le preguntaron ayer precisamente por esta circunstancia al entrenador del Ajax, Ten Hag, y él entiende que el Madrid sin Ramos es peor, y sobre todo que le crea, con esta palabra tan tan significativa, tan llamativa, un auténtico destrozo en defensa.
¿Qué te parece la ausencia de Ramos? Dice, bueno, evidentemente eso es una sangría para el Real Madrid. Modric y Kroos son los jefes del centro del campo hacia adelante en la creación de juego, pero Ramos es el jefe en la defensa, y eso para ellos es una sangría. No contar con un jugador con la personalidad de Ramos, tanto desde el punto de vista físico, pero también mental, cuando no está en el campo, es algo que les va a afectar.
Sangría, dice, sin Sergio Ramos en la defensa del equipo blanco. ¿Y sobre el Real Madrid qué dijo?
Pues también fue muy llamativo. Este hombre le gusta emplear expresiones, palabras, bueno, que llaman la atención. Y así definió el juego del Real Madrid. Quizá no esté pasando por su mejor momento, esto yo creo que todos lo vemos, pero Ten Hag avisa, es un equipo que aunque no esté bien en un partido, en cualquier momento te ahoga.
bueno, fases en edad,
equipo muy experimentado, y entonces son capaces de estar esperando agazapados en fases del partido
tot fouten,
y esperar
provocar
fallos en el contrario y beneficiarse de estos errores. Pero creo que evidentemente nos van a coger por el cuello y que van a ponernos mucha presión.
El equipo que va a sacar el Ajax es exactamente el mismo, o se prevé exactamente el mismo del partido de ida, un Ajax que ya le creó muchos problemas al Real Madrid a pesar de la victoria por 1-2 y que todos recordamos, Carlos, que ahogó con su presión en los primeros 45 minutos al equipo blanco.
Sí, sí.
En el equipo hay un argentino, Tagliafico, lateral izquierdo de la selección argentina, ha sonado, por cierto, para el Atlético de Madrid y también se ha referido al partido de esta noche.
Sí, en el partido de ida todos tuvimos claro, primero, que afortunadamente el VAR anuló aquel el gol de Tagliafico precisamente en el partido de Ámsterdam y que afortunadamente este Ajax, por ejemplo, no tiene a Marco Van Basten, porque a lo mejor entonces el resultado hubiera sido diferente.
Le falta un matador arriba. ¿Sí?
Eso es.
De categoría, vamos.
Y Tagliafico, de todas formas, bueno, un hombre que viene con ganas, con confianza, como el resto del equipo, hablaba ayer de cómo van a afrontar este partido de esta noche en el Bernabéu.
Siempre hay confianza y la fe es lo último que se pierde. Entonces, estamos decididos. Tenemos que hacer un gran partido y trabajar en grupo. Trabajar en grupo los 90 minutos y hacer lo que hicimos en Ajax.
Y sobre si los dos partidos, las dos derrotas contra el Barcelona del Real Madrid, pueden afectarle de cara al choque contra ellos esta noche.
Son derrotas que creo le duelen mucho al Real Madrid. Entonces, quizás afecte un poco en lo anímico, pero también hablamos de que son muy fuertes en la Champions también y van a hacer todo lo posible para poder clasificar, al igual que nosotros. Así que en ese sentido va a ser un partido aparte.
Un Ajax que no tiene buenos números en los últimos años en la Liga de Campeones no gana un partido fuera de casa, Carlos, desde aquella victoria en el Calderón hace muchos años ya, 2-3 en la prórroga con un gol del portugués Dani, que luego jugaría en el Atlético de Madrid. Es verdad que este año, por ejemplo, consiguió empatar en el campo del Bayern de Múnich, aunque hoy el empate realmente no le sirve para nada. Pero es un Ajax que efectivamente tiene futbolistas de nivel y que va a ir a por todas porque realmente sale con la eliminatoria perdida.
No, tiene una mezcla de jugadores muy jóvenes, muy talentosos, con un futuro realmente prometedor, y luego tiene gente con más experiencia, como es el caso de Tagliafico o de Schöne, el centrocampista danés, que hizo un muy buen partido en la ida, como el caso de Tadic arriba, si definitivamente juega. Bueno, es una mezcla interesante y sobre todo es un equipo muy enérgico, con mucha velocidad, mucha intensidad, mucha alegría. Y yo creo que ellos no saben jugar a otra cosa. Así que si el Real Madrid lo aprovecha bien, si no, sufrirán.
Y que viene con 6 días de descanso, porque claro, no ha jugado partido este pasado fin de semana. Le aplazó el encuentro a la Federación Holandesa. No juega desde el pasado miércoles en Copa frente al Feyenoord. Vamos a marcharnos al Estadio Santiago Bernabéu. Allí está Nacho Colado pulsando el ambiente. Hay más de 4.000 holandeses en Madrid, aunque la mayor parte están en la Plaza Mayor. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Hoy solo te lo digo una vez. Buenas tardes.
Muy bien.
Muy bien.
No se me va a olvidar. Sí, hemos visto algunos aficionados del Ajax por aquí, por las inmediaciones del Santiago Bernabéu, pero bien es cierto que son pocos, la mayoría estarán por el centro visitando la ciudad. Y hoy, desde luego, hay un ambiente más frío que el pasado fin de semana ante el Barcelona, pero en lo meteorológico, porque en las gradas va a haber un ambiente espectacular, está prácticamente todo vendido, y uno de los que van a tener el privilegio de ver ese partido es David, que está conmigo. Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿De dónde vienes? Cuéntanos.
Colombia, Medellín.
Vienes desde Colombia para ver este partido, pero no es la primera vez que vas a ver al Madrid, ¿no?
No, tuve la oportunidad de verlo en el partido de Liga contra el Barcelona.
O sea, que ya estás aquí desde la semana pasada, viste al Barcelona, ese 0-1, hoy esperemos que sea otro resultado.
No, esperemos que sí, porque quedé muy triste y no quiero ver a mi equipo perder de nuevo.
¿Cómo surge la idea de venir aquí a Madrid?
Bueno, surge porque es un sueño hecho realidad poder venir a ver mi equipo. Siempre he estado desde Colombia pendiente del equipo, pendiente de sus resultados, y después de planearlo se me dio y estoy acá hoy ya con el partido.
¿Se ve mucho fútbol europeo, mucho al Madrid, al Barça y en Colombia?
Demasiado. O sea, para nosotros en Colombia el fútbol europeo es el sueño a lograr. A pesar de que ya pues muchos jugadores de nosotros han estado, como James con el Madrid, Falcao con el Atlético, y muchos más que están haciendo su representación acá en Europa y haciéndonos quedar bien, pero queremos lograr mucho más.
¿Qué esperas esta noche?
Espero que mi equipo pueda levantarse campeón y hacer muchos goles, poderlos ver, anotar un gol y poder gritar un gol en el Bernabéu.
Una curiosidad, ¿Courtois no te gusta?
Courtois no me gusta mucho Navas. demasiado. Espero que pueda ver hoy a Navas, al menos. No sé si lo podrán titular, espero que sí.
Bueno, pues que te vaya todo bien, que yo creo que va a jugar Courtois, sí, efectivamente, pero bueno, él tiene la esperanza, dice que es más arquero, que le da más seguridad a la defensa, pero esperemos que hoy David gane el Madrid, que pase y que por lo menos disfrutes del partido y del viaje.
Esperamos que sí, muchísimas gracias por la entrevista y yo sé que hoy sale campeón el Real.
Bueno, pues es las previsiones de David, colombiano. Nosotros seguiremos pulsando aquí a ver si vemos algún aficionado holandés que hable un poquito español y enseguida conectamos contigo de nuevo, José María.
Gracias, Nacho. Vamos a hablar ahora del partido con Víctor Sánchez del Amo, exjugador del Real Madrid, del Deportivo de La Coruña. Jugó muchas temporadas la Liga de Campeones, la ganó incluso en Ámsterdam en el 98. Se enfrentó contra los mejores de Europa, el Oporto, el Milan, la Juve, el City, el Bayern de Múnich. Y ya sabéis que ahora es entrenador en activo, a la espera de una buena oportunidad. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el mono del banquillo lo tienes inoculado, ¿no?
Sí, sí, no, sin ninguna duda. Y bueno, como usted decir, trabajando entrenador en paro, que se trabaja mucho. Uh-huh. Es modo extensivo. Cuando uno tiene aquí, es en modo intensivo con sus jugadores, su club, y solo tiene foco para ese punto de vista, pero cuando uno no tiene, pues explorar competiciones, nos gustaría trabajar y bueno, pues con atención a mayor también.
Muévete un poquito, Víctor, que está intermitente la señal que nos llega de tu teléfono móvil. Estabas presentando el circuito Andalucía Golf, en el que queréis dar visibilidad a la lucha contra la violencia machista, la igualdad en el deporte, la ayuda a la infancia. En esos proyectos también andas, ¿no?
Bueno, hay que aprovechar también el disponer de más causas y desarrollar otro tipo de proyectos, evidentemente que están unidos al deporte. Por eso hemos fundado una plataforma que se llama Copa Respect, que de deporte y educación.
Pues yo creo que vamos a tener que, o te mueves un poquito o repetimos la llamada, porque se nos está interrumpiendo ahí constantemente la llamada. Tú recuerdas a Víctor de aquella final del 98, bueno, y de muchos partidos,
sí, claro.
En la época de Capello y de Henkes.
De Henkes, claro, sí, del Castilla, evidentemente. Yo conozco a Víctor Sánchez del Amo desde sus inicios, desde la época de categorías inferiores en el Real Madrid, Castilla, el paso al primer equipo y luego, como tú comentas, el debut en la primera plantilla con Fabio Capello en la temporada 96-97, ese equipo que se proclama campeón de Liga y que, bueno, al año siguiente, ya con Jupp Heynckes al mando, disputa esa final de la Liga de Campeones, toda la competición de la Champions, y gana la final a la Juventus. Víctor no participó en esa final, pero sí que fue un hombre muy importante en esas temporadas en el Real Madrid, un futbolista realmente extraordinario que luego, bueno, pues le llevó a fichar por el Deportivo de La Coruña, donde se consolidó todavía más.
Futbolista de banda derecha, ya estuvo jugando Liga de Campeones en el Real Madrid, pero cuando alcanzó su madurez deportiva y jugó la mejor parte de su trayectoria, fue sin duda en el equipo gallego, en el que estuvo varias campañas y jugó muy habitualmente la Liga de Campeones. Tenía cierto paralelismo del 98, porque aquel año el Madrid iba fatal en la Liga, y de hecho acabó también a 12, 14 puntos del Barcelona, y en aquellos tiempos además solo jugaban dos la competición. Víctor, ¿me escuchas?
Hola.
Ahora sí, bueno.
Ahora, perdona, pero es lo que tiene la línea de cobertura, que a veces te juega una mala pasada.
Bueno, estábamos recordando lo del 98 y claro, pasa un poco lo mismo. Jugárselo todo a una carta en la Liga de Campeones. Máxima presión, máxima responsabilidad. Lo de hoy, Víctor.
Bueno, desde luego que hay muchísima presión, pero el Real Madrid es un club que convive siempre bajo la presión, la máxima exigencia, y cuando se está en una línea positiva, evidentemente hay muchísima más confianza, pero la exigencia y la presión por seguir ganando y dando el máximo nivel siempre está. Ahora es una situación más atípica en el Real Madrid, donde se está generando más desconfianza, pues porque la línea del equipo de resultados está dejando muchas dudas, y eso pasa también factura en el aspecto emocional. Pero yo creo que el Real Madrid, después de dos tropiezos seguidos en el Bernabéu, se me antoja muy difícil que haya un tercero, y yo quiero ser optimista y pensar que va a pasar la eliminatoria, pero desde luego la manera de afrontar el partido, el equipo estará enrabietado, pero claro que hay dudas en torno al rendimiento.
Está claro. Solari en el banquillo, estaba pensando esta mañana, y podrías haber estado tú, Víctor, podría haber sido perfectamente tú, que estuvieras en el Castilla, te coge en ese momento y estás en el primer equipo. Decisiones como las de dejar fuera a Marcelo, a Bale, son complicadas, y él se está jugando su futuro personal mucho después de los últimos varapalos. ¿Cómo lo vives un entrenador?
Bueno, yo primero que yo no me pongo en esa situación, me gusta ser muy realista y afrontar las situaciones, las que se dan, no las que pueden ser, ¿no? Uh-huh. Y trabajar para producir esas oportunidades, pero no opinar sobre ellas. Sí que te digo que no hay nada más que escuchar a Santiago Solari. Su discurso es muy claro. Él muestra que no tiene ninguna preocupación por su futuro, que está muy centrado en cada partido. Transmite pues esa situación de que esa presión no va con él. No, yo creo que también ahí está un poquito el entender que se le presentó como un entrenador interino, luego sí se le renovó el contrato, pero yo creo que todo el mundo sabe que en el Real Madrid, hasta que no alcance una estabilidad también en lo deportivo, pues no va a poder haber una planificación más clara de futuro, ¿no? Y ahí Solari yo le veo pleno de facultades, pleno de confianza, sin verse afectado por la presión, como estás comentando, tomando las decisiones pues que tienen que tomar los entrenadores. Algunas de ellas creo que han sido muy valientes, como desde entrada la apuesta por jugadores como Vinicius, que han sido un auténtico revulsivo para el equipo, para el rendimiento. Luego otras decisiones también acompañadas por las situaciones de lesiones que se han dado en jugadores como Marcelo, como Bale o como Isco, jugadores que son absolutamente imprescindibles en el Real Madrid, pero claro, son imprescindibles cuando están al máximo nivel de rendimiento. Uh-huh. Y lo que sí que es verdad, pues que ha tenido la decisión también de seguir apostando por los jugadores que le están dando muy buen rendimiento, en el caso de Reguilón o de Lucas Vázquez, para dar continuidad al equipo. Ahora que viene este partido tan importante, pues le toca otra vez tomar decisiones importantes en un ambiente de mayor presión, claro.
La famosa falta de gol en los últimos partidos, se crean ocasiones, pero no se aprovechan. No podemos decir tampoco que esto sea un problema pasajero, porque a estas alturas en Liga son 19 goles menos que la temporada pasada y 26 menos que hace dos temporadas. Hablo de la Liga. ¿Cuánto de preocupante es esta falta de gol en el Real Madrid, Víctor, te parece a ti?
No, hombre, es obvio cuando pierdes un referente goleador como es Cristiano Ronaldo, que este factor puede hacerte mella, y de lo que se espera es que los jugadores que estaban en una zona, en un segundo plano, a la sombra de ese foco de estrella de Cristiano Ronaldo, pues dieran un paso adelante para asumir ese protagonismo, y quizá iba a ser muy difícil encontrar otro jugador que meta la misma cantidad de goles que Ronaldo, pero repartir esas cantidades entre varios, pues yo creo que era algo esperado, ¿no? Habría que preguntar qué está pasando también para que no se esté dando por parte de los jugadores el rendimiento esperado, ¿no? Creo que eso es importante, y yo no me centraría solo en el aspecto goleador, porque el equipo es verdad que tiene número de goles pues mucho más bajo que temporadas anteriores, como has comentado. Uh-huh. La Liga es el segundo equipo más goleador después del Barcelona, pero si te fijas en los goles recibidos, creo que es un dato también muy indicativo. Uh-huh. El Real Madrid está en unos datos de goles recibidos muy por debajo de lo que tiene que ser un equipo que aspira a ganarlo todo. Pues creo, si mal no recuerdo, la Liga lleva los mismos goles recibidos, por ejemplo, que el Leganés.
Cierto.
Que evidentemente no son dos equipos que están diseñados para los mismos objetivos, ¿no? Y evidentemente el Leganés está haciendo una temporada muy buena, cumpliendo sus objetivos, y es el Real Madrid el que en ese aspecto está por debajo de lo que debe. Entonces, si por un lado estás por debajo de tu capacidad goleadora de los últimos años y también estás empeorando tus registros a nivel defensivo, pues lo normal es que el rendimiento se haya afectado, y pasa pues que la estadística de partidos perdidos también no es la de un equipo que aspira a ser campeón. Creo que lleva el 30% de partidos perdidos en Liga, son muchos, de 26-8.
Y la última, Víctor, el Ajax, equipo alegre, pero que sometió al Madrid una gran presión en el partido de ida, sobre todo en el primer tiempo, le ahogó prácticamente en su propia área. Vienen con poco que perder para ellos, no son los favoritos, el resultado es muy malo el que traen, evidentemente necesitan un 0-2. Tiene el punto positivo de que es un equipo que no se te va a encerrar, y el punto negativo del atrevimiento, ¿no?
No, sin ninguna duda. Y es un equipo que si algo tiene es eso, juventud y hambre, y son dos elementos que suelen ir unidos al alto rendimiento. Evidentemente van a venir sin ningún tipo de presión, y sobre todo estarán muy motivados, porque la situación del Real Madrid ahora, lejos de meter miedo a los equipos rivales, yo creo que lo que hace es motivarles de que ven posibilidades de alcanzar esa cota de un resultado favorable que les permita pasar, desde luego. Pero bueno, este aspecto también puede ser favorable para el Real Madrid, porque seguramente sea un partido con más espacios, y el Madrid con espacios suele ser más letal que cuando está sin ellos.
No, yo quería compartir con Víctor que nos contara, Víctor, soy Carlos, un poco, como experiencia previa, retrotraernos hace 21 años, cuando tú formabas parte de aquella plantilla, esto que se dice
de manera tan habitual que hemos podido vivir en las últimas temporadas, de que el Real Madrid tiene ese gen competitivo en la Copa de Europa, que cambia el chip, que en la Liga puede ir la cosa muy mal, como es el caso, o como fue hace 21 años, en aquella Liga en la que al final el equipo terminó cuarto, a 11 puntos del Barcelona. Pero tú, que estabas en aquella plantilla, que eras jugador del Real Madrid, ¿eso realmente pasa? Es decir, en la Liga la cosa iba muy mal y luego llegaba a la Liga de Campeones. ¿Y qué pasaba para que el equipo se enchufara y al final llegara a la final y la ganara? ¿Eso cómo es?
Hay un elemento, hay un punto de vista muy claro para diferenciar ambas situaciones que tienen mucho de parecido. Pero ese, lo he comentado antes, es el hambre. En aquella época, en aquella temporada, el Real Madrid llevaba 32 años sin ganar una Copa de Europa y era una motivación tremenda para, no solo para los jugadores, sino para todas las personas vinculadas al Real Madrid de alguna manera, afición, directiva, empleados, o sea, era una obsesión. Evidentemente, esta obsesión se convierte en necesidad y motivación y es un motor tremendo para empujar hacia el rendimiento. Ahora el Real Madrid no está en esa disposición porque le pasa precisamente más lo contrario. Lleva 3 temporadas consecutivas siendo campeón de Europa, rodeado en un ambiente de elogios, de halagos, de regalarse los oídos, y esto pues normalmente también tiende a un acomodamiento y a bajar el rendimiento. Son comportamientos absolutamente naturales de la condición humana, y ahí está pues la estrategia de gestión a todos los niveles para contrarrestar esas dosis de autocomplacencia y de comodidad que se establece en el ser humano cuando se consiguen cosas importantes.
Víctor, que espero verte pronto en un banquillo. Mira, la semana pasada hablábamos con Pepe Mel y ya le tenemos colocado en Las Palmas. Igual la semana que viene estás entrenando en algún sitio.
Bueno, pues bueno será. Bueno será. Gracias.
Un abrazo, Víctor.
¿Eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. 1:35. Os hablábamos de los 4.000 holandeses que hay en Madrid. En la Plaza Mayor, muchos de ellos. Esta es una buena prueba de ello. En frase que quedó para la historia, el neerlandés es un idioma que es como darle a la pletina con el rugbín para atrás, dice sí, Carlos sí. Rodríguez. Ha quedado inmortalizada esa frase ya para los restos. Pita Brich, el alemán, ¿no?
Pita Felix Brich, sí, ya un árbitro muy experto. Le ha pitado en muchas ocasiones al Real Madrid. La más recordada, evidentemente, la final de Cardiff contra la Juventus, el 4-1. Así que Brich, que es un árbitro, como digo, en principio competente esta noche en el Bernabéu.
Gracias, Carlos.
De nada,
te escuchamos a partir de las 8 de la tarde en la transmisión aquí en Onda Madrid. Vamos a publicidad un momentito y estamos con el Atlético y el resto de la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid. En el enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy es el cumpleaños de José Bordalás, el entrenador del Getafe, 55 años, felicidades para él, gran temporada del Getafe, cuarto en la Liga, clasificación espectacular. Vamos con el Atlético y el Leganés, que se miden el sábado a las 4 y cuarto en el Metropolitano. El Atlético tiene un ojo puesto en el Leganés, por supuesto, y otro en la Juventus, porque queda una semanita para el partido de vuelta. Y tenemos problemas en la banda izquierda del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, tenemos muchos problemas en la banda izquierda, o tiene en este caso Diego Pablo Simeone, que no sé qué se va a tener que inventar para intentar poner ahí a un futbolista que dé categoría y que evidentemente pueda asumir los 90 minutos en Turín, que parece a priori van a ser difíciles. Recordemos que Lucas está lesionado y que Felipe se lesionó el pasado fin de semana en el partido de Anoeta. Tiene una lesión muscular, la tercera del brasileño en lo que llevamos de temporada, y la última que sufrió en los isquiotibiales. Le tuvo fuera de los terrenos de juego 49 días.
Fuera de Valladolid, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. Así que esperemos que esta vez sea menos, pero evidentemente se va a perder el choque ante la Juventus de Turín y veremos si llega Lucas Hernández. Si llega, evidentemente no va a estar en su mejor momento, porque lleva ya bastantes semanas en el dique seco y estamos apenas a una semana para que se dispute el choque ante la Juventus de Turín.
Kalinic sí está en condiciones ya, ¿no?
Sí, hoy ha entrenado el Atlético de Madrid, lo ha hecho con 11 futbolistas del primer equipo y con ellos estaba Kalinic, que se perdió el último encuentro ante el conjunto de la Real Sociedad precisamente por lesión. Han estado ausentes de ese entrenamiento con el grupo Juan Francodín, Felipe Lucas, Coque, Saúl, Lemar, Morata, Costa y Neuwen Pérez, que se han ejercitado todos ellos en el gimnasio. Evidentemente hay 3 lesionados, Costa, Lucas y Felipe. Se intenta que tanto Diego Costa como Lucas Hernández puedan estar en pocos días a disposición del técnico argentino.
Baja segura es la de Gonini y Coque, que vieron sí. Sanciones, aunque el Leganés gana, porque tiene 4 sancionados para el partido del fin de semana.
Por sanciones sí, van a ganar. Otra cosa sea ya por bajas, porque ahora mismo no solo Coque y Godín, Lucas y Felipe también se van a perder el choque ante el Club Deportivo Leganés.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y el Leganés, que anoche le ganó 1-0 al Levante. Triunfo valor platino del Lega sobre el Levante. 1-0, gol de Óscar Rodríguez. Jugada que fue todo un catálogo de horrores defensivos de los levantinistas y que aprovechó a la perfección el equipo pepinero. El Lega suma 33 puntos, se sitúa 10 por encima del descenso. Es la 8ª victoria de la temporada. Un Lega que ha hecho un fortín de Butarque, suma 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota al amparo de su público. Anoche os lo contó, muy bien como siempre, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? José María, buenas tardes.
Un Leganés que dominó muy bien la primera media hora, que tuvo ocasiones, aquel remate de Óscar al travesaño, pero que luego sufrió, especialmente en la segunda parte, sobre todo por el dominio de los levantinistas.
Sí, es verdad que el Levante tuvo la pelota. Al final, yo creo que he visto las estadísticas, fue un 61%, 39% de posesión a favor del Levante. Y es que la segunda parte el Levante fue bastante más superior con la pelota, llegó a los dominios de la portería de Cuellar. Incluso le dieron un gol que yo sigo teniendo bastantes dudas en la acción, el tanto de Coque, porque no sé si llegan a tocar o no a Iván el Pichu Cuellar. Claro,
ahora es el gol anulado en el minuto 80 con 1-0, que protestaron y mucho los levantinistas. Ahora les escucharemos. A mí, viendo la imagen, me parece que no hay falta, pero bueno, para gustos colores, ¿eh?
Claro, no sé qué te parece a ti. Hay precedentes con el VAR, hay precedentes con estas jugadas. Ya recuerda, por ejemplo, precisamente el Pichu Cuellar con Luis Suárez, aquel gol que subió al marcador, sí. Y en aquella ocasión Luis Suárez sí que patea, ¿no?, el rostro del Pichu Cuellar. Ayer que casi no le tocan. Lo que pasa es que yo ayer contaba, durante la transmisión, que hay una diferencia entre esa jugada o otras que se han pitado a lo largo del campeonato, y es que el árbitro no concedía el gol. Y por lo tanto el VAR corregía.
Claro, aquí pita.
Aquí pita directamente.
Y ya no hay VAR,
el árbitro pita la falta. Exacto, claro. Entonces esa es la, esa, yo creo que esa es la diferencia en esta jugada, que es una interpretación directamente del árbitro que no entra a valorar el VAR, uh-huh. y a partir de aquí, decisión del árbitro tomada, decisión que no se revisa en ese momento. Así que bueno, en este caso hay que decir que bueno, el Leganés suma, como tú bien decías, 3 puntos platino, porque se pone con 10 por encima del descenso, no con un gran juego, no me gustó mucho ayer el Leganés, hay que decirlo, y quizá la peor noticia, sin duda, lo habéis comentado, esas 4 ausencias, hay que recordar que ni Recio, ni Iván el Picho Cuellar, ni Siobas, ni Óscar van a estar de corto en el Wanda porque se pierden el partido por sanción.
Y sobre eso hablaba Pellegrino, ¿tú crees? Un sí, un no, mójate, Diego, ¿tú crees que las buscaron?
Yo creo que sí.
Sí. Pues es posible, porque después ven el Girona y seguramente es un partido más de su liga, ¿no? Más que el partido del Metropolitano, donde, por cierto, jugará Lunin, eso está claro, porque Cuellar es uno de los sancionados. Sobre las 4 tarjetas, decía esto Pellegrino.
Teníamos mucha gente apercibida hace muchas jornadas y también tenemos un plantel numeroso que creo que están preparados, muchos chicos, y va a ser una buena oportunidad para que se puedan mostrar.
El único que queda apercibido de sanciones es Omerúo, porque Nesiri ya la cumplió ayer y por tanto sí podrá jugar en el Metropolitano. Sobre la jugada polémica, el gol anulado por esa presunta falta de Borja Mayoral sobre Iván Cuellar, hablaban Paco López, el entrenador del Levante, y Borja Mayoral, el protagonista de la acción.
Ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son... Es que es tan sencillo, si tenemos la herramienta del VAR, es que está tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está, y el VAR lo anula. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela.
No, yo le he dicho al árbitro, ¿no?, que yo apenas le toco, ¿no?, solo salto y... Pero bueno, Cuellar me dice que le doy con el codo, pero todavía no he visto las imágenes, entonces ahora las veré. Yo creo que no le toco, pero bueno, también estoy en caliente y no lo sé.
Pellegrino, sobre la polémica, respondía de esta manera el técnico argentino del Leganés.
Bueno, yo creo que es una acción que pita antes de la acción, ¿no?, de que el balón entre. No hay ni siquiera posibilidad después de evaluarla cuando pita antes de que el balón entre. Por lo menos tengo esa apreciación. No puedo valorar si fue falta porque no lo vi realmente. Obviamente que es una falta discutida, una acción discutida. Y bueno, como todas las semanas, ¿no?, con sus más y sus menos, esta vez nos tocó a nosotros, por suerte.
Por suerte, dice Pellegrino, y es que hay jugadas que han quedado muy en la retina, ¿eh? Aquello de Suárez con Cuellar, aquella mano escandalosa en el partido de la Real Sociedad de Zaldúa, creo que era, ¿no, Diego?
Sí, era Zaldúa.
Zaldúa,
sí,
tremenda, sí, mano, sí. Que el árbitro ni vio ni el VAR tampoco, de modo que estaba claramente en negativo el Leganés en este sentido, ¿eh?
Sí, no, evidentemente el Leganés tiene motivos para quejarse del VAR como lo tiene cualquier otro equipo durante esta temporada, porque evidentemente al final el VAR ha venido a mejorar el arbitraje, pero no a cerrar la polémica del arbitraje ni a que no haya ni un solo error. Y en este sentido hay que decir que el Leganés también ha salido perjudicado. Ayer hay que decir y hay que reconocer que el Leganés sale beneficiado porque nadie ve falta, pero repetimos, no es una acción del VAR, es una acción directamente del árbitro. El árbitro no pita gol en ningún momento. Si el VAR hubiera entrado a corregir que no era gol, sí que podemos estar hablando de que, evidentemente, es un error garrafal. Pero en este caso es una interpretación del árbitro directa durante el partido y la jugada, y por lo tanto, ni siquiera se revisa.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
En segunda división cerró la jornada el Alcorcón. Hoy cumpleaños, por cierto, Dani Jiménez, el portero, 29 años, que ayer sacó 3 manos extraordinarias en el partido frente al Depor en Riazor. Al final, empate a 2. Jorge López.
Buenas tardes, pues así es, el Alcorcón se trajo un punto muy importante tras el trabajado empate ayer conseguido en Riazor. El marcador terminó con un 2-2 a pesar de que Depor tuvo ocasiones muy claras durante todo el partido. Hay que remarcar la gran actuación de Dani Jiménez defendiendo la portería del Alcorcón, que si no llega a ser por alguna de sus manos, el partido hubiese sido totalmente diferente. Les costó a los gallegos entrar en el partido y lo pagaron. En el minuto 12, Esteban Burgos puso el 1-0 de penalti. Y a partir de ahí, el Depor despertó, consiguió dominar el partido hasta que remontaron poniéndose 2-1 con dos goles de Quique. Pero Casadesús, en el 86, a los 3 minutos de salir al campo, puso el 2-2 definitivo. En rueda de prensa vimos un Parral optimista tras los últimos resultados conseguidos, aunque se acordó de los momentos difíciles por los que han pasado.
La victoria de la semana pasada, este punto ante dos equipos importantes de la Liga, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Pero sí que hemos pasado momentos malos porque al final durante una temporada pues siempre hay circunstancias y hay que saber llevarlas. Y nosotros, lógicamente, ha sido un par de meses donde las cosas no salían como nosotros nos gustaba, pero no hemos dejado de trabajar y de creer en lo que hacemos y, bueno, poco a poco yo espero que los resultados vayan acompañándonos.
El Alcorcón rompe tras este resultado ayer en Riazor la mala racha de 6 derrotas consecutivas como visitante, en un campo muy difícil en el que el Depor aún no había perdido ni un partido. Poco a poco el equipo va levantando cabeza, van décimos con 42 puntos y cada vez están más cerca de esos 50 puntos que les garantizarían la permanencia en segunda. Y bueno, el próximo domingo a las 12 tenemos derbi madrileño en segunda, en el Cerro, Rayo Majadahonda, Alcorcón.
Partidazo sin duda para el próximo domingo. Seguimos en el partido de la una. España regresó con 6 medallas del europeo de atletismo celebrado este pasado fin de semana en Glasgow. 3 oros, 2 platas, 1 bronce. Y la sensación de que el futuro es halagüeño por la juventud de nuestros competidores. Queremos hacer balance de nuestra actuación. ¿Quién mejor para hacerlo que el presidente de la Federación Española de Atletismo y ex atleta, Raúl Chapado? Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Bueno, enhorabuena a los atletas y a los entrenadores, que son los que cada día están en las pistas entrenando y esforzándose para conseguir estos éxitos.
Bueno, si miramos el DNI de los que se han llevado la medalla, por poner un ejemplo, porque hay otros importantes, Ana Peleteiro, 23 años, de arriba 24, Ureña 25, Usillos 25, Búa 25, Guijarro 20, Erta 18, el más mayor es Jesús Gómez, 27. Hay mucho futuro por delante, ¿eh?
Sí, además la mayoría de los que has nombrado ya han conseguido éxitos, tanto en su etapa de categoría de menores como en la propia absoluta, ya tienen, atesoran medallas, ¿no? Y bueno, pues lo que yo siempre digo, esta es una generación del atletismo pues tremendamente talentosa, pero a la vez tremendamente valiente y pese a respetar al rival, como no puede ser de otra manera, no hacen lo mismo con los límites y son irreverentes en la pista y bueno, nos transmiten esa pasión y ese compromiso que creo que lo que nos transmite es muchísima ilusión más allá de ganar medallas o batir récords.
Una de las más irreverentes, seguramente Ana Peleteiro, 23 años, bate el récord de España, 14.73. Y tiene un futuro espléndido por delante, ¿eh? Es la tercera medalla consecutiva, además, en grandes campeonatos.
Bueno, Ana es una atleta, es una superclase. No a nivel español, a nivel mundial. Lo demostró ya con 16 años. Y ahora, en cada campeonato donde está, es probablemente, junto con Orlando Ortega, que pese a no tener una buena carrera ayer, son los dos atletas que a nivel mundial más opciones tienen siempre que están compitiendo en pista, ¿no? Sin tener en cuenta la marcha, ¿no? Y me parece que Ana ha llegado en esa madurez deportiva fantásticamente bien llevada por su entrenador Iván Pedroso, y ya no es que se salte muy bien, es que sabe estar en la pista, es que sabe controlar los tiempos, sabe cuándo es el salto que es clave y que puede dar el mazazo, ¿no?, a sus rivales. Y ayer fue un espectáculo, no solo por la longitud de sus saltos, sino por cómo dominó la prueba, ¿no? Y bueno, los que llevamos algún tiempo en esto lo valoramos mucho, porque detrás de eso hay mucho trabajo, aparte de muchísimo talento.
Oye, citabas a Orlando Ortega hace un momento, que era el gran favorito para los 60 metros lisos, pero fue cuarto. No sé qué le pasa. Después de la carrera dijo que pensaba incluso en retirarse por problemas personales. ¿Has hablado con él?
Sí, bueno, hablé con él. Lo primero que decir es que bueno, una mala carrera en una carrera de velocidad de 60 metros, que un mínimo fallo, toque una valla, pues te afecta, ¿no? Es la marca que hizo por la mañana, pues te hubiese dado el campeonato de sobrado, ¿no? Y si hoy tuviese que volver a correr la carrera, todos apostaríamos otra vez por Orlando, porque es una atleta de entre los dos o tres mejores del mundo en cada carrera, ¿no? Bueno, pues él está pasando un mal momento personal, que lo ha llevado de forma privada y que creo que es él el que tendrá que dar alguna explicación al respecto, si quiere dar a nivel público. Pero lo que yo estoy hablando con él es muy fácil, es decir, eres nuestro comandante jefe de esta guardia pretoriana, mucho más allá de ganar medallas, lo más importante para nosotros es cómo enseña a esta joven generación a cómo hay que hacerlo y cómo comportarse dentro y fuera de la pista, y no lo vamos a dejar solo, o sea, va a estar siempre acompañado. Ayer el equipo lo arropó, estuvo con él por la noche, vamos, cuando estabas en el lobby del hotel, y ya cada persona que se le hace, cualquier entrenador, cualquier atleta, los propios servicios médicos le daban un abrazo y te animaban. Estoy seguro que es un mal momento, pues también con la frustración de que no te salga bien la carrera, pero que tenemos Orlando para rato.
Me gusta esa definición del comandante en jefe. Siguiendo con las medallas, Jorge Ureña, primera medalla de un combinero en muchos años y oro, además. Esta hace una especial ilusión, ¿no?
Bueno, él ya hace 2 años fue subcampeón de Europa, sí, en esta especialidad, sí, sí, ¿no? Pero es verdad que Jorge bueno, a mí, Jorge, yo le llamo, no le llamo Jorge Ureña, le llamo los Ureña, ¿no? Porque yo creo que el tándem que hace con su padre, que también fue atleta de esta especialidad, un atleta tremendamente trabajador, humilde y quizá mucho menos talentoso que su hijo, pero que respeta este deporte. Entonces, les ves cuando, cómo sufren, cómo se alegran juntos, es un tándem perfecto, ¿no? Es un ejemplo. Y Jorge es un atleta de estos que te encanta ver, ¿no? Porque es que domina todas las especialidades, pasa momentos malos, pero es capaz de superarse y además, a lo mejor con un físico menos privilegiado que la mayoría de sus contrincantes, que son mucho más altos, como él dice, pues al final termina siendo campeón de Europa y además ganando la prueba de 1000 metros, que yo creo que es una sensación que pocas veces vivimos, ¿no? Que gana esa última prueba, pues también es el ganador de la combinada, ¿no? Y además es el representante de una nueva generación que viene con María Vicente y que viene con otra serie de atletas que van a poner las combinadas en un altísimo nivel, si no lo están ya.
Presidente, para el público y para los titulares de periódico luce mucho el medallero, ¿no? Siempre las medallas y las preseas, todo se mide por medallas y hemos sido terceros en el medallero, que es un registro bárbaro, además con 3 oros que suman mucho, pero por puntos somos el cuarto mejor país, solo por detrás de Polonia, de Reino Unido y de Francia, superando a potencias como Alemania. Ahí es donde se ve la progresión de una nueva generación que nos va a dar muchas alegrías en el futuro.
Sí, además, si miráis la clasificación, estamos a solo 2 puntos del segundo, ¿eh? Si hemos quedado cuartos, a solo 2 puntos, que básicamente, si Orlando hubiese estado a su nivel de la mañana, pues hemos estado segundos, ¿no? Que lo que creo que nos correspondía en este campeonato. Yo creo que hay dos factores importantes. Las medallas y los finalistas es muy importante, no tanto por el número, como por ver en las disciplinas. Si analizáis, hemos ganado medallas casi en todas las disciplinas, hemos estado con finalistas en todas las disciplinas. Y me parece que esa es una de las riquezas que tiene este atletismo, donde antes probablemente éramos mucho más predominantes en todos sectores, ahora somos en casi todos, en combinadas, en saltos, en vallas, en velocidad, en relevos, y eso es muy importante. Y la segunda es que el nivel medio del atletismo subió muchísimo. El año pasado se batieron 186 récords de España, este año vamos camino de lo mismo, y eso es ese nivel medio que es el que te da realmente el estatus que tiene tu atletismo. Nosotros siempre decimos que aspiramos a estar entre los 5 mejores, en este caso hemos estado el cuarto, muy cerquita del segundo, nos hemos impuesto a una potencia como Alemania, que para nosotros es un referente a nivel mundial, no solo europeo, y cada vez estamos más cerca de los segundos y los terceros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso hay que valorarlo con el nivel de país que tenemos a nivel de población, los recursos económicos que tenemos. Creo que es un trabajo que hay que reconocer especialmente a los deportistas y a los entrenadores, ¿no? Porque es verdad que tenemos un equipo muy potente aquí, pero nos han faltado muchos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de los que no están o los que no han podido competir por problemas, o propio Saúl Ordóñez, ¿no? Que tuvo una lesión en las eliminatorias, no pudo acabar la carrera y todo está con la muleta ahora, y me acuerdo mucho de ellos, o de Junior, o de Abel Mechal, o de Tony Abadía, o de tantos otros que no han podido estar y que también enriquecen este atletismo.
Hemos terminado un europeo en pista cubierta y viene un mundial al aire libre en Doha en verano, que es un cambio muy brusco y va a subir mucho el nivel, no solamente porque están los africanos, sino porque van a ir europeos que no han competido aquí. ¿Para el mundial qué? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué le decimos a la gente?
Bueno, nosotros tenemos que ser realistas, ¿no? Sabemos que un campeonato de Europa de pista cubierta pues es mucho más favorable a nuestras opciones, ¿no? Porque ya no se gana 6, es que probablemente tuvimos 8, 9, 10 opciones, 3 cuartos puestos, quiero recordar, nos hemos quedado muy cerquita de medalla en otras 3 disciplinas, ¿no? Pero es verdad que este es un deporte tremendamente complejo, donde participan 214 países, donde los países más pobres en el ranking de recursos económicos están arriba, como Kenia, Jamaica o Etiopía en el medallero, te sale un talento de Botswana o te sale un talento de cualquier país del mundo, porque al final esto es atletismo y compite entre 3 atletas por país, ¿no? Entonces nosotros está claro que no podemos aspirar a estos resultados a nivel mundial, pero tenemos que luchar por mejorar los resultados que hemos tenido en las últimas ediciones en el ámbito continental y en el ámbito mundial, ¿no? Y es lo que vamos a pretender. Tenemos ahora una generación de marchadores que muy prometedora, que nos han dado muchísimas alegrías en Berlín, que van a estar muy cerca de los puestos de los primeros en Londres. Tenemos un 4x400 cuando se reincorporen Bruno y Samuel, que también van a estar luchando con la joven generación. Y bueno, yo creo que vamos a tener muchísimas menos opciones, pero vamos a tener opciones. Pero, insisto, nuestro objetivo siempre va a estar en estar entre esos 5 mejores países de Europa en la clasificación por puntos a nivel mundial o a nivel europeo.
Bueno, queda mucho para el mundial. Disfrutemos de lo que hemos logrado este fin de semana. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, un abrazo, gracias. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por dar difusión a nuestro deporte y a nuestros atletas.
Terminamos con otras noticias del día con nombres propios de la jornada. El primero, Pepe Mel, Andrés.
El técnico madrileño acaba de ser presentado por la Unión Deportiva Las Palmas como sustituto de Paco Herrera, que ayer era destituido. El técnico madrileño ha dicho que estará hasta final de temporada y logrará, o van a tratar de lograr, el principal objetivo del equipo, que es el ascenso.
Conecté bien con Tony, conecté bien con toda la gente que me habló de la Unión Deportiva Las Palmas, y creo sinceramente que se puede conseguir. ¿Que es fácil? No, yo no voy a engañar a nadie, no es fácil. Pero cuando uno es entrenador se mete en una aventura que no es fácil.
El que logró Pepe Mel, con buenas sensaciones, que ya logró dos ascensos con el Betis y que empezará a entrenar esta tarde a partir de las 7 con su nuevo equipo.
El segundo es el de Fran Escribá.
Sí, se llama Fran, aunque el presidente del Celta, Carlos Mourinho, sufrió un pequeño lapsus en su presentación.
Javier, bienvenido a la ciudad, bienvenido a Vigo.
Fran, no Javier. Por lo tanto, el nuevo técnico del conjunto gallego esta misma mañana ya ha entrenado a su equipo y en su presentación quiso destacar que estaba mucho tiempo esperando una oportunidad como esta.
Evidentemente con muchas ganas, no ya tanto de estar en un banquillo, sino de estar aquí. Porque opciones tuve de estar en otros sitios, pero siempre dije que prefería esperar a un proyecto que me gustara y por eso tardé tanto en coger un proyecto.
En baloncesto, Doncic ha vuelto a deslumbrar esta pasada madrugada con una canasta desde su propia cancha. Doncic. A pesar de sus 16 puntos y 6 rebotes, Dallas perdió contra Nets y ha debutado Pau Gasol.
Debut con derrota de Pau Gasol con los Milwaukee Bucks, que perdieron por 114-105 contra los Phoenix Suns, el peor equipo de la conferencia oeste.
La selección española de fútbol sala.
Sí, el Bernabéu, el fútbol sala, Málaga acogerá la Copa de España del año 2020.
Y la selección española de fútbol jugará en el Bernabéu el próximo 10 de junio, partido de clasificación para el europeo. Nos vamos, os quedáis con las noticias. Esta noche la Champions, aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.